il crucero nel disco.
Terminó
La Casa Invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información.
El cielo está nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 94%, temperatura 11 grados 5 décimas. Se confirmaron 29 muertos en las últimas 24 horas por coronavirus. El Ministerio de Salud registró también 826 nuevos contagios, por lo cual ya hay 23.620 infectados en el país. El área metropolitana sigue siendo la región más afectada. Alberto Fernández anunció la intervención de Vicentín.
Hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del Grupo Vicentín. El Poder Ejecutivo ha designado como interventor del Estado Nacional a un experto en temas agropecuarios, que es Gabriel Delgado.
La medida busca resguardar 7.000 puestos de trabajo. Por su parte, José Urtubey, de la Unión Industrial Argentina, aseguró que el gobierno nacional toma la decisión para que no caiga en quiebra la empresa.
Es un instrumento jurídico que ya está plenamente en uso y vigente hace muchísimos años en la Argentina. Frente a una necesidad o una utilidad o la consideración estatal de que es necesario, en este caso, una empresa con la talla de Vicentín, que tiene impacto en las exportaciones, tiene impacto en sus acreedores y, por supuesto, en sus proveedores, bueno, el Estado decide. No veo que se esté yendo a Venezuela por esto. Lo leí en algunos titulares de algunos dirigentes de la oposición diciendo que estábamos yendo a Venezuela. Creo que tampoco colabora eso, porque la Argentina hoy estamos frente a un caso que no está eventualmente expropiando la joya de la corona de la última joya de la abuela, si no estamos hablando de un gran problema.
En tanto, Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio, dijo para el 750 que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para intervenir Vicentín.
Poder Ejecutivo no tiene facultades para intervenir una empresa del sector privado. Tampoco el Congreso. El único que tiene facultades para intervenir es el Poder Judicial. Esta empresa está en convocatoria de acreedores, con lo cual está bajo protección de un juez. Es él el que podría determinar si lo quiere expropiar, es un proyecto de ley, previa tasación del Tribunal Fiscal. Me parece que el presidente tomó una decisión extremadamente audaz y que no se ajusta a derecho. También dijo que pondrán los activos en un fondo fiduciario y que los pasivos, ¿qué hace?
Desde el Frente de Todos estiman que habrá mayoría legislativa para aprobar la expropiación. Así lo aseguró el diputado Hugo Yasky en el informativo de las 750.
La señal vale mucho porque es la voluntad de un gobierno que no quiere seguir siendo cómplice del Estado bobo, que presta dinero, que después se queda con las manos vacías y que le deja la deuda a los ciudadanos. El proyecto de ley en la Cámara de Diputados va a tener mayoría para ser aprobado. Así como fue aprobada la ley de emergencia, va a haber varios bloques, además del Frente de Todos, cuyos diputados y diputadas van a acompañar.
Para la economista y directora del Banco Provincia, Julia Estrada, la medida permitirá al Estado participar en el sector agroexportador e incidir sobre los precios finales.
La intervención de Vicentín es estratégica. ¿Por qué? Porque sencillamente supone que el Estado participe en el sector agroexportador y eso le agrega herramientas de decisión sobre la política económica, sobre la fijación de precios finales, de precios al productor, le agrega determinada incidencia sobre la exportación aceitera también.
Víctimas del espionaje macrista advierten por el ataque a las libertades democráticas. En diálogo con las 7:50, el economista e integrante de la Sociedad de Economía Crítica, Federico Falber, reclamó un rechazo social masivo para que se condene a los culpables.
Mi nombre aparece en la lista de espionaje ideológico ilegal que llevó adelante la AFI durante el gobierno de Macri. Realmente constituye un ataque a las libertades democráticas. 4 integrantes de la Sociedad de Economía Crítica nos acreditamos en 2017 como ONG para participar de la conferencia de la Organización Mundial de Comercio. En ese entonces el gobierno prohibió el ingreso a ONGs, lo que se destapa hoy comprueba las sospechas que teníamos. Nos parece que en esta situación hay que fomentar un rechazo social masivo para que se condenen a los culpables.
Hay preocupación ante el nombramiento del secretario de Energía de Menem como director de Metrogas. En diálogo con la 7:50, el titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, Carlos Minucci, advirtió que Carlos Manuel Bastos fue el gran privatizador del sistema eléctrico argentino.
El señor Carlos Manuel Bastos, escogido como titular de la empresa Metrogas. Lo preocupante es que el señor este fue secretario de Energía de Carlos Menem y del ministro de Economía Cavallo. Fue el gran privatizador del sistema eléctrico argentino. Fue el que dolarizó las tarifas del sector y fue testigo contra Argentina en los juicios del CIADI. Y sigue siendo uno de los grandes referentes del neoliberalismo empresarial. Están apareciendo caras que antes no aparecían y ahora están ocupando puestos en empresas que después van a presionar, como hicieron con Alfonsín desde afuera, para que se nos corten los créditos, no podamos crecer y terminemos entregando el gobierno.
La ciudad deberá pagar 10.000 pesos a los artesanos de la calle Perú. La justicia porteña hizo lugar a la medida cautelar presentada por un colectivo de artesanos para que accedan a un aporte extraordinario mientras duren las restricciones del aislamiento. Muere un trabajador de seguridad privada por COVID-19. Desde el sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos, Daniel Jacobsen, secretario general, denuncia la actitud de la empresa de seguridad Murata, que no provee a sus empleados los recursos de cuidados básicos.
Esta vez le tocó a Juan Campo, un compañero que se desempeñaba en la empresa Murata en el ferrocarril San Martín. Otra vez la irresponsabilidad y la actitud criminal de una empresa que se esconde en la impunidad que lleva hace años provoca la muerte de otro trabajador. Los trabajadores que están sobre los trenes, en las formaciones, son mandados a trabajar sin las más mínimas condiciones de protección frente al coronavirus.
Jujuy. Amplía el horario de atención de los locales comerciales. En el marco de la nueva flexibilización de las actividades, podrán abrir de 8 a 21, aunque cada negocio definirá si lo hace de corrido. Por otra parte, desde el próximo sábado podrán celebrarse misas en templos de toda la provincia.
Mendoza.
La provincia pasa a la fase de distanciamiento social.
Se habilitan las reuniones con amigos en casas con un tope de 10 participantes. Tanto para reuniones con amigos como para las familiares, no hay restricción de día ni horario. Se mantienen los protocolos para bares y restaurantes, máximo de 6 personas por mesa y capacidad al 50%. También el concepto de cercanía geográfica, Gran Mendoza, Valle de Uco, este y sur de la provincia. También se mantiene el aislamiento por 14 días en hoteles a quienes ingresen a la provincia de Mendoza. Se habilita la apertura de centros comerciales y gimnasios, se modifican los horarios de las distintas actividades. En cuanto a los adultos mayores y grupos de riesgo, siguen teniendo prohibido realizar las nuevas actividades por su condición de riesgo. Informó desde Mendoza, de Juego Libre, Gustavo Díaz.
Patria Grande.
Costa Rica está viviendo una segunda ola de contagios de coronavirus. El gobierno llamó a la población a cumplir las medidas de prevención con el fin de evitar la transmisión comunitaria. Según el ministro de Salud, Daniel Salas, la focalización está en trabajadores del sector agrícola, empresas empacadoras y el sector de la construcción.
De afuera.
Renunció la jefa de la policía de Portland. Shami Resch dejó el cargo en medio de las críticas por la fuerte represión a las protestas de su departamento en la ciudad más grande de Oregón. Para este martes se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 18. El cielo estará mayormente nublado. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 94%, temperatura 11 grados 5 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50.
Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de Acra Casencelo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Este es un programa que no tiene público presente.
Sí, señor.
Atención.
Muy bien, bueno.
Pero sí están presentes Patricio Bartón y Lespín.
Hola, buenas noches, amigues.
Buenas noches, Cal.
Ya está suficiente los aplausos, porque la radio nos dijo que nos tenemos que aplaudir a nosotros mismos.
Sí.
Porque suena mejor.
Sí, 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 le da un
sí,
clima.
Todo, en realidad, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola.
Desde que el joven Croto, así se llamaba, sí, un joven de los mitos griegos, inventó el aplauso.
Ah, ¿él lo inventó?
Lo inventó, sí, 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 vivía con las musas. Ajá. Inventó el aplauso para celebrar las virtudes artísticas de las musas. Desde ese invento casi no se da por terminada una obra artística, especialmente las de orden temporal.
Claro.
Bueno, si no, no podrían darse por terminada. Hasta que no suena el aplauso. Como una
rúbrica. Yo creí que era de la época del hombre primitivo de Neandertal.
No, tenía un palo en la mano y no,
claro,
no,
claro.
Era imposible aplaudir en esas condiciones.
Bien, hablaremos hoy de la caída de Granada. Así que ubiquémonos a mediados del siglo XV en Granada, ciudad que por esos tiempos era gobernada por la dinastía musulmana de los nazaríes. En aquel siglo XV, Granada era uno de los pocos reductos musulmanes que quedaban bien defendidos. La invasión por parte de los reyes castellanos era constantemente pospuesta, bueno, por falta de dinero, o por miedo, o por desinterés. Cuando gobernaron los reyes católicos, Isabel y Fernando, la toma de la ciudad fue una prioridad de sus políticas. Fernando e Isabel habían crecido bajo la amenaza que suponía el auge del Imperio Otomano, que en 1453 había logrado ni más ni menos que la caída de Constantinopla. Los reyes católicos no estaban dispuestos a tolerar el desafío de Muley Hassen, que era el emir de Granada. Este Muley se había apoderado de varios bastiones en la frontera cristiana y había dejado de pagar el tributo estipulado con los cristianos. Incluso los cronistas árabes destacaban la belicosidad de este emir. Y cito a un historiador árabe: magnánimo y valeroso, amante de las guerras y los peligros, e incluso de los horrores que ellas causaban. Bueno, lo que sucedió con el emir Muley Hassen y su Granada tuvo que ver con algo en el interior de su vida palaciega. Veamos. Los gobernantes nazaríes vivían en la Alhambra, que quiere decir el Castillo Rojo o algo así. Algunos dicen que se llamó así por el color rojizo de sus murallas, que bueno, están construidas con la arcilla del propio terreno. Esa es la teoría más sensata, pero otros aseguran que durante su construcción nocturna, los fuegos que iluminaban los trabajos le daban un tinte purpúreo, y también se ha dicho que se dio el nombre de Alhambra a la fortaleza por un rey árabe cuyo apodo era el Bermejo. Bueno, eso a quién le puede importar.
Claro, sí. Cada vez más, se va degradando la versión.
En la Alhambra nació Muhammad Abu Abd Allah, más conocido por los españoles como Boabdil el Chico. Era el año de 1459. Boabdil era el hijo heredero del emir Muley Hassen y de su esposa Aixa. Pero vino a suceder que Muley Hassen se enamoró de una hermosa joven cristiana, hija de un capitán castellano, Sancho Jiménez de Solís. Esta chica se llamaba Isabel, fue seducida por el rey de Granada, pasó a vivir con él y fue bautizada con el nombre de Zoraya. Bueno, con Zoraya, este Muley Hassen tuvo dos hijos, a los que prefirió y nombró como herederos por encima de los que ya tenía. Muley Hassen se alejó entonces de Aixa, su mujer, y del príncipe este Boabdil, su primogénito. Lo recluyó en la Torre de Comares, que forma parte también del Palacio de la Alhambra. Aixa, la esposa de Muley Hassen, se escapó, y se pudo escapar de la prisión junto con el hijo, con Boabdil. Lo lograron porque tenían el apoyo de los Abencerrajes, una familia granadina de origen africano que estaba enfrentada con Muley. Acá se encuentran, esto, acá entre nosotros.
Sí.
Muley Hassen había ordenado el asesinato de los principales miembros del clan de los Abencerrajes. Parece que uno de ellos había sido sorprendido escalando los muros hacia la ventana de una dama muy amada, pero que era parte de la familia del emir, de Muley. Entonces Muley Hassen convocó a todos sus rivales a un solón contiguo al patio de los leones de la Alhambra, y allí los mandó a asesinar. Disculpen, ¿no? Desde ese momento, este salón recibe el nombre de Salón de los Abencerrajes, y se decía que el agua de los surtidores desde entonces corría pintada en sangre. Mejor dicho, corrió pintada en sangre aquel día, pero que todavía se veían unas manchas de sangre que te las mostraban ahí, te las siguen mostrando, que todavía no se han podido borrar. Hay que decir que el escritor Washington Irving, en sus Cuentos de la Alhambra, niega toda realidad a todo esto que venimos contando.
Ah, hubiera empezado, sí, por ahí.
Claro, quiero decir, a este aparte que hemos hecho, a saber, el asesinato de los Abencerrajes. Washington Irving escribió los Cuentos de la Alhambra, era un escritor norteamericano que es muy querido en Granada. Incluso en el interior de la Alhambra te muestran unos rincones donde vivió Washington Irving. Lo dejaron instalarse allí, que sabían que estaba escribiendo eso. Bueno, ya no no la tenían los musulmanes, la Alhambra.
Sí, sí.
Pero es muy querido y hay placas que lo recuerdan en todas partes. Lo que sí sucedió es que con ayuda de los abencerrajes, Aixa, la mamá, y Boabdil, el muchachito, huyeron hacia la localidad de Guadix, en donde anunciaron su desobediencia a Muley y en donde se reconoció la soberanía de Boabdil por sobre la de su padre. Bueno, ¿qué ocurrió? Guerra civil. Guerra civil. Algunos nobles granadinos y los humildes del barrio del Albaicín se agruparon alrededor del príncipe Boabdil y decidieron destronar a Muley Hassan, que se encontraba, era el tiempo de verano, en sus estancias del generalife, aquella huerta, ¿no? El otro es generalife, huerta que par no tenía. El moro que los labraba, 100 doblas ganaba al día, y el día que no los labra, otras tantas que perdía. Bueno, ese generalife, un lugarcito ahí muy, muy lindo. Hubo una batalla entonces en los alrededores de la Alhambra, hasta que el 15 de julio de 1482, Muley Hassan fue derrotado y se retiró con Soraya, su esposa cristiana, y con sus hijos preferidos, a la región de Málaga. Por el odio de una esposa repudiada, Muley había perdido un rey. Se inició así el poder de Boabdil, que entusiasta por el triunfo ante su padre, quiso hacer incursiones en territorio cristiano. Entonces decidió atacar una plaza que él sabía que estaba mal defendida, que era Lucena. Y su señor, Diego Fernández de Córdoba, que era un chico de 19 años, fue advertido. Alguien lo traicionó a Boabdil y le fue a alcahuetear a Diego Fernández de Córdoba, que se venían los moros, y entonces este hombre pudo pertrecharse, y el ataque resultó un desastre. No solo por la ineficacia, sino porque Boabdil cayó preso también, preso de los cristianos, lo capturaron. Muley Hassan, el padre de Boabdil, aprovechó esa circunstancia para recuperar su reino, y volvió a instalarse en Granada. Boabdil, preso de los cristianos, se indignó cuando supo que su padre había recuperado el reino granadino. Las condiciones aceptadas por él para lograr su liberación y para volver a combatir con su papá fueron las más humillantes concedidas por un soberano de la región. Boabdil prometió obediencia a los reyes católicos, el pago de un tributo anual, el ofrecimiento de un hijo como rehén, además de otros hijos de príncipes, como garantía del cumplimiento del pacto. Los reyes católicos se comprometieron, por su parte, a asistirlo en la recuperación de su reino. Boabdil firmó finalmente su libertad y su humillación. Muley Hassan fue una vez más expulsado y Boabdil fue restituido en el trono con ayuda de los cristianos. La humillación de Boabdil consistió en mantenerse solo como soberano granadino y en hacerse el distraído ante los avances cristianos sobre otros pueblos de la región que todavía dominaban los musulmanes. Boabdil no les prestó ayuda. El odio de los musulmanes, que no toleraban la entrega de Boabdil, produjo una nueva guerra civil en Granada, que debilitó completamente a la dinastía nazarí. Los cristianos esperaron astutamente a que todo esto sucediera hasta dar el golpe final y que no quedara tan siquiera un rey tributario, ¿no? Granada debía ser enteramente cristiana. El 26 de abril de 1491, un ejército cristiano enorme sitió la ciudad. Ese día la reina Isabel juró no bañarse y no cambiarse las ropas hasta que Granada cayera definitivamente en su poder. tuvo que sostener esa vestimenta hasta el inicio del año siguiente, les paso a decir. Algunos nazaríes descontentos con Boabdil defendieron la ciudad algún tiempo, pero el hambre y el desaliento los derrotaron. Fue entonces cuando Boabdil inició conversaciones en secreto para rendir la ciudad. En la noche del 1 al 2 de enero de 1492, visires de Boabdil se reunieron con el gran comendador de León, don Gutiérrez de Cárdenas, y con otros oficiales castellanos. Al amanecer del 2 de enero, Boabdil entregó la Alhambra, se izó el pendón de Castilla en una de las torres, llamada la Torre de la Vela. Luego Boabdil rindió homenaje a Fernando e Isabel en las puertas de la ciudad, antes de salir para Cobda, un pueblo de las Alpujarras, cuya propiedad le fue concedida. Según cuenta la tradición, al salir Boabdil para su nuevo destino, no pudo contener las lágrimas cuando, desde una colina, miró por última vez su perdida Alhambra, su castillo rojo. Este sitio es conocido ahora como el suspiro del moro. Ahí está. Después de la caída de Granada y luego de su paso por las Alpujarras, Boabdil cruzó el estrecho de Gibraltar y vivió dignamente en Fez. Al servicio del sultán de aquella ciudad, murió combatiendo en Bacuna en 1525. Digamos algo más. Las condiciones firmadas por los reyes fueron respetadas inicialmente. La población mudéjar pasó a ser tratada con mayor firmeza a partir de la visita del nuevo confesor, el cardenal Cisneros, en 1499. Como resultado, se obtuvo un incremento de las conversiones, pero también una serie de desórdenes. Estos líos fueron considerados como una ruptura de las condiciones de la capitulación por la parte islámica. Entonces, los reyes emitieron la pragmática del 11 de febrero de 1502, que obligaba al bautismo o al exilio de los musulmanes. La represión fue tremenda. Se prohibía la lengua, el vestido y las costumbres alimentarias, matrimoniales y mortuorias. Desde entonces se fue planteando la posibilidad real de expulsión definitiva de toda la población musulmana de la monarquía hispánica, cosa que finalmente se hizo por orden de Felipe III en 1609. Si tú quisieras Granada, contigo me casaría. Escucharemos la célebre canción que se llama Granada en la voz de Alfredo Kraus.
Alfredo Kraus en La Venganza Será Terrible, Granada.
750.
Somos luchas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, no sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
De ser cristiano de juro, era doctor aquel perro. Nuestra habitual sección dedicada a los perros.
Sí, es muy importante. Sube mucho el rating cada vez que hablamos de perros.
Así que es porque el argentino es muy de los perros.
Es muy del perro, del cerro y del
perro. A mí me encanta el perro, el compañero que es lo bueno. Es raro encontrar un perro malo.
Claro, mejor amigo del hombre, perro.
No va a comparar con el humano, que es malo.
El humano es malo. Mejor amigo del humano, Dorio. Bien, tenemos un informe acá respecto a cómo tratar al perro, cómo convivir con él mismo. Primero, cuando veas un perro en la calle...
Sí, muchas veces veo un perro en la calle.
Nunca te aproximes a tocarlo.
¿Ni a acariciarlo?
No, menos todavía. Bueno. Sin preguntarle primero al dueño. Ah. Si se puede tocarle el perro,
claro.
Le dice.
Pero usted pregunta así a la gente.
¿Cómo le va a preguntar al dueño si le puede tocar el
perro? No, porque en ese caso ya interpreto, el perro está con el dueño y hay una situación especial.
¿Cuál es la situación especial?
Que por ahí el perro quiere defender al dueño, va a ver más adelante que esto es.
¿Cómo va a ver?
Pero no es una novela.
Acá no dice nada.
No es una novela.
Eso lo imagino usted.
No, tiene una trama.
Yo tengo un informe acá en la mano, no dice nada de que más adelante lo va a morder o algo.
Pero ¿cómo va a ser? ¿Qué es una novela? ¿Por qué pasa?
Si el perro está solo, puede recibir caricia de un desconocido tranquilamente porque tiene una buena recepción.
Gracias.
Bueno, de eso. Ahora, si el perro está con un dueño, ya un segundo dueño no le va a gustar.
Acá dice, la reacción instintiva del perro será tratar de alejar lo que consideran una amenaza.
Claro.
Y puede terminar con un dedo entre sus dientes.
¿Por qué un dedo?
Es un chiste, es un dicho. Sí. Aquí estoy, con un dedo entre sus dientes.
¿No? Usted tuvo suerte.
Sí. Si tus niños, allá aparecieron unos niños, están jugando en un espacio donde hay perros, no deje de observarlos en todo momento. ¿Al niño o al perro?
La situación, pero sí, con el foco en los niños.
Los niños, sobre todo si son pequeños, pueden no resistir la tentación de acariciar al perro.
Sí.
Y chao.
¿Chao qué?
Se los comen.
No, no se los come.
No, lo que pasa es que peligroso. El perro y el niño están en una categoría, ellos compiten entre sí.
Claro.
¿Compite el perro y el niño?
Y el perro, claro, con el niño sí, con el adulto no.
¿Y quién gana?
El perro.
El perro.
Mantente alejado de un perro que está comiendo,
sí,
o que tiene cachorros, o que está durmiendo. Y peor si se dan las tres cosas.
Sí.
Si el perro tiene cachorros, está durmiendo y comiendo.
¿Y cómo hace para comer dormido?
Está soñando que come. El que sueña que se muere, se muere. Dice, si ves que un perro te observa de manera amenazadora,
sí.
Ay, ¿cómo es que un perro te observa?
Fijo, sí. Lo mira.
Cuando levanta las orejas.
Lo mira fijo con las orejas levantadas.
Así le hace.
No, que con la patita.
Como que le va a cortar la cabeza. O con la patita le hace...
Y tiene la cola dura.
Amenaza.
Ah, ¿la cola dura?
La cola dura, no la mueve amistosamente, tiene la cola dura, quiere decir que no está todo bien.
Ah.
Y entonces en ese caso... dice, retírate lentamente,
sí,
y en silencio.
Sí, sí.
Nada de decir, bueno, me voy. No,
no, no, no. Pero mirándolo o le da la espalda.
Para
no.
Mí hay que darle la espalda.
¿Le da no, la espalda? Sí.
No, no sé. Si el perro está quieto, no lo mires a los ojos.
¿Ve?
Pero no le des la espalda.
Ah,
no. Hasta que estés a buena distancia.
Porque es capaz de atacar.
Claro. Y tampoco levantes la mano. Ni hagas movimientos que lo asusten.
¿Y cómo hace? Entonces se va retrocediendo mirándolo.
De a poco, lo va mirando y va hacia atrás como Michael Jackson.
Cada vez más lejos lo va mirando, lo va mirando.
Es difícil.
No trate de trabajarlo al perro.
No.
Yo que alguien dice, bueno, chiquito.
No.
Nada, el perro se da cuenta que sos un gil.
Sí. Lo mismo los perros que lo atacan cuando uno está andando en bicicleta.
Sí.
¿Por qué le tiene tanta bronca? Hay un...
Por el movimiento.
No, para mí el perro tiene algo con el traciclismo.
Ah, sí, hay algo, señor. Yo vale tirarle una patada al perro. Porque...
Sí, pero ojo que puede
y
perder.
Y cuidado que te agarra el pie.
Sí. Le agarra el pie y claro. Sí.
Te lo llevas colgando hasta el tropezón.
Pero sí. se le pone muy pegado a la rueda.
Sí.
Casi que es inevitable atropellarlo.
Y te puede hacer caer.
Sí. ¿Por qué tiene este
encono? El perro tiende a seguir o a meterse entre las ruedas de todos los carricoches que andan por
sí,
ahí.
Sí.
Especialmente los carros.
No les gusta. Porque el perro no comprende, sobre todo cuando hay un caballo.
Para mí el caballo...
Cree que es un perro grande.
Claro.
Pero no entiende que es otro
animal. Yo creo que la bicicleta para el perro también es un animal desconocido.
Claro. Un animal claro. Como el centauro.
Qué estúpido claro. Resultó el perro.
Bueno,
el
no, bueno
señor,
es que, no es como usted que es tan piola.
Claro, sí. Es muy difícil así.
Dice, no molestes a un perro que está tranquilo. Bueno, basta, ya me lo dijo.
Sí, ya le dije.
Dice, no grites, corras, patines.
Claro.
O pases en bicicleta, ahí está. Cerca de un perro desconocido. Porque estas acciones pueden excitarle. O despertar su instinto de persecución.
Sí,
la
claro.
Respuesta a todas nuestras preguntas. Está vale, ¿eh? El perro puede perseguirte y morder tus tobillos creyendo que es un juego. Ah, mirá qué lindo juego.
Claro.
¿Te gustaría que yo le muerda los tobillos al perro?
Y si no quiere que salga con tobillera, los ciclistas, que salgan con tobillera.
O quedarse quieto.
Pero se está andando en bicicleta.
¿Cómo se va con la bicicleta? Usted para la bicicleta en ese momento.
¿Qué? Se queda a vivir ahí.
El perro lo mira y se aburre.
Estoy corriendo la doble campana, señor.
Claro. Le largo una jauría a la vuelta de Francia.
Si algún amigo le tiene miedo a los perros, no le obligues a tocar uno.
Claro.
Claro. A veces usted va con, por ejemplo, Rolón, que le tiene miedo a los perros.
¿Le tiene miedo?
No sé. Pero supongamos, parece que sí.
Sí.
Entonces usted le dice, vamos, Rolón, toca este perro, mirá.
No, el perro percibe enseguida que tiene miedo.
Te traje este perro para que lo toque.
Sí, ya.
Y Rolón, para no quedar mal, vio cómo es él.
Sí,
lo onda, toca.
Lo empieza a tocar al perro, ¿viste?
Sí.
Y el perro...
Se dio cuenta.
El perro, chao.
¿Chao qué?
No, se va a liberar.
No, señor. Porque es verdad que el perro huele la
adrenalina.
La adrenalina.
Y Rolón, a veces... Sí. Tiene un olor a adrenalina.
No.
Que le dicen los amigos. Che,
adrenalina. Todos segregamos el clásico olor a miedo. Que se
claro,
sí, me hizo asustar.
Se habla.
Segregamos sustancias, inclusive toxinas.
Sí. Sí, claro, a través de los poros.
Y entonces el perro se da cuenta y dice, esta es mi oportunidad.
Claro.
Tanto sojuzgamiento, años y años contra esta especie humana.
Y este tipo que me tiene miedo, ah, voy a aprovechar para someterlo a toda clase de ignominia. Bien, cuidado con a los que pasean perros, ¿eh?
¿Por qué?
Es una profesión ingrata,
sí, pero...
abnegada y ingrata otra vez.
Pero es muy próspera, ¿eh?
Yo, sí, sí, pero el riesgo de llevar 40, 50 perros que...
Por ahí te arrastran. Sí.
Lo arrastra.
Se llega a morir uno y como cualquiera sea de los
traídos. Se puede morir el paseador.
Bueno, sí, bueno, ¿cómo vuelve la casa caso, de...?
Yo si me muero, ¿qué me importa?
Claro.
Sí,
¿cómo
claro.
vuelve? Y le toca timbre al dueño y dice...
Pero es raro que morí. Se muera un perro. No.
Primer peligro, peleas con otros perros.
Eso sí.
La agresividad canina puede ser fruto de un mal adiestramiento. Sabemos que es muy importante que nuestros peludos...
Sí.
¿De quién habla? Aquí,
yo creí que era perro que estaba no. paseando. Está paseando peludo. En la pampa legendaria donde reduce el peludo.
¿Cómo lo va a pasear? ¿Qué le pone una correita en el cuello?
¿Cuánto me cobra por pasearme el peludo?
Esa es una forma cariñosa que tenemos.
¿Sí? ¿De decir?
Claro.
Bueno.
Que llamamos a los perros.
Me hice pasear el peludo. Dice, es muy importante que nuestros peludos se relacionen con otros de su misma especie para que se acostumbren a su presencia. Durante los paseos, debemos dejar que los perros se saluden entre ellos.
Claro.
¿Cómo se saludan?
Se olfatean.
Se olfatean todo.
Se olfatean toda la parte de adelante.
¿Cómo sabes que es un saludo eso? Por ahí se olfatean nomás.
El doctor está saludando uno por uno, mire.
Ceden al halago olfativo. Le sí. gusta percibir ciertos olores.
No, es que conoce el mundo, el perro conoce el mundo
aparte,
por el olor.
El perro, por el olfato, reconoce si es macho o hembra.
También.
Claro. Bueno, sin embargo, si tu perro es muy agresivo, intenta evitar encuentros con otros perros que anden por ahí.
Claro.
Sí, sí, sí. Bueno, nada más. Bueno, porque te podrías ver involucrado tú, o paseador de perros, en medio de una gresca.
Sí, en ese caso hay que tirarlo en un balde de agua.
Sí,
bueno, pero ¿dónde tiene el balde?
En otros casos.
¿Dónde tiene el balde de agua?
Y lo, el paseador tiene que llevar algo.
La señora.
Claro.
Sí.
Me da un balde de agua, señora, que mire. Claro. Mire lo que pasó. Los atropellos. Ah, sí. A mí no me van a atropellar.
No. ¿Qué, de los autos, dice?
No, dice, puede pasar que tu perro se escape. Y este es un peligro de los paseadores. Y...
Sí, porque el perro va para cualquier lado en forma caótica.
Claro, y lo puede atropellar un camión,
sí, sí.
un auto, una camioneta.
Sí, bueno, un rodado.
Bueno, podríamos seguir así, ¿no?
Sí, un rodado este cualquiera. Es,
si el perro no está muy acostumbrado a salir de casa, cuando lo pasean puede ser muy estresante para él.
Sí, sí, no sabe qué mirar.
No, está como un pajuerano,
sí, claro.
para todos lados.
¿Y tiene que hacer siempre el mismo recorrido para que el perro... ya ¿conoce el perro?
Sí.
¿Cuántas cuadras está de la plaza?
Sí. Se guían por el olfato.
¿Conoce?
Los perros...
el olfato? Tiene que ver el olfato.
Y va oliendo pero... Plaza Francia, va oliendo Parque Lezama.
Ya lo tienen por el olor, conocen los lugares.
Claro.
Está bien, ¿no? Deshidratación. Tienes que llevar, paseador de perros, una botella de agua para tu mascota. ¿Cómo toma el perro la botella?
Sí, toma. ¿Sí? Como usted toma, es igual. Pero no,
¿así de mal?
Pero no la agarra con la mano.
No la agarra con la patita. Ah. Pero usted se la encaja y como que cargar nafta.
Envenenamientos. Las infecciones pueden afectar a tu perro y también envenenamientos. Porque por ahí come algo...
Envenenado, claro.
Algo envenenado...
O algo tóxico.
Tóxico, revienta caballo, por ejemplo, alguna planta venenosa.
Sí.
Creo que en ese caso hay que darle leche.
Y hay malas personas que ponen por ahí alimentos envenenados para matar a los
perros. Odian a los perros.
Odian a los perros.
Odian a los seres vivos.
Mire cómo me pongo al decir esto. Gente que echa pesticidas.
Sí.
O venenos para otros animales, pero tu perro se las come.
Claro.
¿Me entiende? Por ahí el tipo
le echa
veneno para la langosta.
Sí. Y el perro no sabe.
El perro que sabe.
Claro, aparte...
Pero vio que hay pesticidas con tolerancia de mascota, vio que...
Sí, bueno, pasa con los aerosoles.
Claro.
Con lo, para los mosquitos o lo que fuere, hay muchos que tienen un símbolo verde que quiere decir ecológico.
Claro.
Bueno, evita que beba agua estancada de los charcos. Bebían agua de luna de los charcos, dice Carriego, ¿no? Porque pueden sufrir graves consecuencias gastrointestinales.
Sí, sí, sí.
Cuidado con los parásitos externos.
Sí.
Son los fondos buitres.
No, no, ¿no? También. Pero no, en este
pulga,
caso...
garrapatas.
Sí, sí, se contagian, si va con el paseador se contagian.
La pulga, ¿sí? La pulga salta de un lado al otro, ¿eh?
Del paseador le pasa al perro.
No, señor. De un perro al otro también.
Sí. Y los colchones pueden ser que tengan pulga.
Sí, sí.
¿Y de dónde
sí
vienen las pulgas de los colchones?
Y de...
Porque los perros no andan en los colchones.
Y a veces se suben los perros, pero...
Sí, tengo entendido que una pulga puede estar hasta 6 meses sin necesidad de...
¿De qué?
De comer.
Pero la pulga humana, la que nos afecta a los humanos, ¿es la misma que la que afecta a los perros?
Eso no lo tengo entendido.
Ah, bueno.
Porque yo tengo un colchón que tiene chinche.
Sí.
Y pulgas y toda clase de aras.
La chinche sí la tiene que ver, tiene el tamaño
¿cómo
de...
¿Cómo llegaron ahí? Pues yo no la llevé, señor.
Y bueno, es raro. Y
fíjese si no tiene un agujero.
¿Hace cuánto tiene el colchón usted?
Hace muchos años.
Y bueno...
Me acuerdo que yo en aquel entonces...
¿Cómo aquel entonces?
Acá no había nada, todo este barrio no había nada.
¿Pero cómo? Qué raro, porque estamos en San Telmo, o sea, el primer barrio de Buenos Aires.
No, el barrio de mi casa, estoy diciendo. Cuando llegué, yo me mudé, cuando me mudé me compré un colchón nuevo, que es este que tengo.
Sí, bueno,
por ahí tiene un agujero y tiene
acá
un...
Acá no había nada, todo descampado.
¿Y dónde compró el colchón?
Lo compré
en otro barrio,
en el centro, sí,
claro,
en el servicio de traer. Me lo trajeron en carro, me acuerdo,
de Gatichar.
Bueno, ya está.
¿Cómo es el comportamiento o cómo hay que proceder con
el perro?
No, con el perro ajeno, porque le digo, yo tengo en mi casa,
sí,
tengo un agujero,
sí, sí,
por donde me entran todos los perros
en la medianera
del vecindario. El alambrado, la ribustrina, hicieron un agujero y vienen a mi casa.
¿Por qué no tapa el agujero? Discúlpeme, claro, que se lo diga.
Los perros cavan por
sí, por debajo del alambrado.
Y se pasan igual.
Son capaces de hacer un túnel.
Si hacen chiquititos así,
se pasan. Se pasan, señor.
Sí.
Y me toman por baño público.
Claro, le van a... Sí.
Y viene, todos los perros del barrio. ¿Cómo se hace?
¿Qué hace, por ejemplo, cuando sale y encuentra ahí una asamblea de perros en situación... comprometido.
Sí. Bueno, por eso le digo, yo le digo, ¡fuera, escucha, fuera!
Fuera. Ay, muy bien, muy
una
bien.
Forma de persuadir para que no entren a su casa los perros es poner en la puerta de su casa carne.
¿Cómo la
pero puerta? Al revés, van a ir más.
Que coman la carne en la vereda y que no entren.
Pero así...
¿Cómo nos va a gastar plata? ¿No compro carne para comer yo?
Claro, señor, soy a polenta y fideo.
Vivo a fideo. Estoy
esperando los churrascos. Y además después vienen todos, porque se corre la bola. ¿Sabes?
Después que comieron la carne por ahí.
Ya, una última consulta que le mule ella. Si mi perro comete un delito, por ejemplo, asesinato...
Sí.
¿Va preso?
Robo, bueno, destrucción de propiedad ajena, amenaza, chantaje, lo que sea. ¿Quién es responsable, el perro o yo?
Parece, hay muchos casos. Sí, perro que muerde a alguien y termina unos días en el antirrábico.
Sí, pero el dueño no tiene nada que ver en ese caso, porque el señor...
¿Yo qué tengo que ver?
Sí, sí, cría Rottweilers y Dogo Argentino, que son...
Ya tiene una dentadura afilada, que
claro,
cortan un pelo en el aire,
Entonces,
yo soy el abogado del señor, por eso
el señor es responsable.
No, el señor
es responsable yo.
El señor no tiene nada que ver, porque el señor...
mire cómo me mordió su perro, mire.
Bueno,
mire cómo me dejó.
Dígaselo al perro.
Bueno, sí.
¿Puedo decir una cosa?
¿Le muestro?
No, por favor.
No, mire.
No.
Los perros son del mundo animal, del mundo canino, y el señor es un ser humano.
Claro. Sí, pero
no tiene nada que ver los dos mundos.
El señor tiene del mundo animal tiene perros al que le da trato humano y yo me tengo que contactar con los perros como si fueran humanos.
Pero yo no soy propietario del perro. ¿Dónde dice?
Claro.
¿Dónde dice que yo soy propietario?
Si están adentro de su casa,
no,
lo veo.
No es el dueño.
Cosa,
conviven. No es el dueño. Conviven todos juntos.
Por ahí viene mi cuñado, por ejemplo.
Sí.
Y lo asalta usted.
Sí.
¿Y usted me va a mandar en cana a mí?
Bueno, no.
Estamos la misma,
pero
señor.
No, pero
cuidado que yo participé en muchos debates de la televisión.
Sí, pero usted está... ¿Usted compara
sí, señor.
A su cuñado con un perro?
Sí, y bueno, ¿cómo se discute en la televisión?
La figura técnica es que el señor es amigo de los perros.
Pero el señor...
No es el responsable.
El derecho de cada uno sí. Termina donde empieza la de los demás.
Pero, sí, el de los demás.
Ah.
Pero, por eso me da la razón a mí el señor.
Ah, bueno, entonces no. Si le estoy dando la razón a usted, entonces no, señor.
El accionar de la conducta del perro tiene que ver con el accionar irresponsable y el proceder.
¿Qué tiene que ver
del señor?
Bueno, haga la denuncia, haga lo que
ya quiera. Ya la hice la denuncia, usted va a ir preso.
No, no voy a ir preso, usted no sabe con quién está hablando.
Porque, usted no es Hugo.
¿Conoce al comisario Iraola?
¿Usted es el comisario Iraola?
No, pero soy amigo.
¿Y qué me importa de qué es amigo?
¿Cómo que es amigo? ¿Qué dice en este cartel?
¿Qué dice?
Ni una palabra sobre el comisario Iraola.
Mire, yo al comisario Iraola me lo paso por el saco.
Bueno, me parece una falta de respeto.
A mí me lo paso soltale los perros, los perros. ¡Cáchalo!
¡Fuera!
¡Pausa!
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 0:56 minutos, el cielo está parcialmente nublado y con neblina en Buenos Aires. Humedad 94%, temperatura 11 grados 2 décimas. Con 29 muertes, la Argentina registró el día con más fallecidos por coronavirus. De esta manera, el total de víctimas fatales por la pandemia en el país asciende a 693. Por otra parte, en las últimas 24 horas se detectaron 826 contagios, por lo que ahora son 23.620 las personas con positivos en el país. Fue alta la cantidad de corredores en el primer día de permiso en la ciudad. Desde las 20 horas de ayer rige la autorización para salir a hacer ejercicio en la vía pública, tanto a pie como en bicicleta y sin tapabocas. El horario permitido es a partir de las 20 y hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Este lunes reabrieron también los comercios barriales de indumentaria y calzado.
De afuera.
La Organización Mundial de la Salud advierte que la pandemia está empeorando. Desde el organismo alertan que pese a que en Europa la situación mejora, en el mundo ya son 7 millones de personas infectadas y 403.000 las víctimas fatales. Además del total de casos positivos detectados durante el fin de semana, el 75% correspondió a Sudamérica y el sur de Asia.
Pelota.
Huracán se quedará sin técnico. El mediocampista del Globo, Adrián Calelo, reveló que el entrenador, Israel Lamonte, no va a continuar en el club. Cabe destacar que la institución adeuda salarios de varios jugadores del plantel, muchos de los cuales están próximos a finalizar su contrato. Está parcialmente nublado el cielo en Buenos Aires y con neblina. Humedad 94%, temperatura 11 grados 2 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde los estudios de AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo una cita a ciegas.
Bueno,
hemos hablado muchas veces de citas a ciegas, pero hoy viene la palabra autorizada de la Sociedad Internacional de citas a ciegas.
Me parece muy buena, o sea, casi, muy calificada la.
En un momento en que casi no hay citas.
No hay.
¿Cómo
que no?
Es imposible. ¿Cómo hace una cita?
¿Cómo hace para no conocer a alguien?
Pero escúcheme, las aplicaciones que hay para conseguir pareja.
Pero no hay nada menos a ciegas que esas aplicaciones.
Pero por a veces las fotos no son las verdaderas.
Y entonces, bueno, en general sí.
Peor entonces.
Bueno,
sí. Sí, digamos, son citas a tuertas.
Sí.
Bien, las citas a ciegas son una lotería.
Y sí.
Punto. Me parece una definición exquisita.
Sí. Quedémonos, pensémoslo, pensemos un minuto en lo que acaba de decir, en las palabras, en las sabias palabras que acaba.
Lo voy a repetir porque a ver, no lo escucho bien. Las citas a ciegas son una porquería. No. Son una lotería.
Una lotería.
Una lotería. Una lotería.
Le puede tocar cualquier cosa.
Usted no sabe con qué se va a encontrar. No sabe si la cosa le vaya a cuajar o no.
¿De qué habla?
Esto, no, discúlpeme.
Un poco de respeto.
No mantenemos la prudencia que vinimos. Sí.
Ya hablamos de cuajada.
Todos estos años.
Llega la cita hablando de cuajadas.
Por eso es mejor aterrizar la cosa, sí, y que la expectativa no supere la realidad. Bueno, no sé lo que quiere.
¿Va a hablar todo el tiempo de con la cosa? ¿Usted?
Sí. Investigue. Primer consejo, investigue antes del encuentro con el personaje.
Bueno,
sí,
si usted tiene, por ejemplo, nombre y apellido.
Claro. Todos tenemos nombre y apellido.
No, de la persona con que se va a encontrar.
Lo busca en el Facebook.
Claro, se mete en Facebook, pone...
Lo busca en las redes.
Pero yo me llamo Juan Pérez.
Hay millones.
Entonces no quiero salir con usted.
¿Y por qué? Así lo, se pierde no, a pero, millones de personas.
No, pero
personas
atención, porque cada dato que usted tiene en la búsqueda va siendo más específico. Juan Pérez Bernal, odontólogo, ya quedan tres.
Claro, bueno, es bastante, tres odontólogos, Juan Pérez en Bernal.
Un odontólogo para una cita ciega no está nada mal, porque si no le gusta el tipo, esto es para las damas, ¿no?
Sí, sí.
Usted le puede hacer consultas odontológicas.
No, no, bueno.
Gratuitas. Le dice, ay, usted es odontólogo, mire.
No está trabajando.
Tengo el comedor que...
Fue para pasar un momento
con muchas deserciones.
Sí.
El plan café o cerveza es la vieja táctica confiable que jamás fallará.
Claro, un café dura media hora y si no hay...
¿Plan café se llama?
Nunca invite, por ejemplo, a una... vamos a un restaurante de Luján.
Claro.
Tiene que volver.
Tiene cuál...
Toda la cena en Luján y encima después en silencio desde Luján hasta acá en Ángel.
No solo la cena en Luján.
5 horas tiene por lo menos.
Claro. Ya el viaje a Luján, ¿usted se dio cuenta en Ramos Mejía?
En Ramos Mejía de ida. Se dio cuenta que no sirve.
Que se da cuenta que...
Ahí yo en esa situación digo que se me descompuso el agua. Bueno, después, procure no excederse hablando de usted.
Sí, queda muy mal. El
no tanto logro, no tanta meta.
No.
está, hay gente que está inflando.
No tiene que hablar...
Inflando cada cosa de su vida.
Claro. ¿Sí? No tiene que decir ni yo, ni vengo mí, de... ni me. Yo, mi, me.
¿Y qué, va a hablar de usted en tercera persona? Claro.
¿No? Sí. No, no habla, dice. Bueno. Yo, mi, me, no lo dice.
Si se aburre muy rápido, a mí me pasa eso, sí.
Y bueno.
No sea descortés y quédese igual.
Sí. O busque una un almuerzo, por ejemplo, donde uno no tiene que hablar.
Ahora.
Y con un show musical, por ejemplo. Viene un tipo claro. a tocar la guitarra.
Y bueno, pero una cita así, bueno. un tipo que toca la guitarra es lo contrario de una cita.
Sí, claro, ese tipo está todo el tiempo...
Trate de ir a un lugar que no frecuente constantemente, para que no se le junte el ganado. Sí, además, claro. trate de ir a un lugar donde especialmente no vayan otras novias suyas.
Claro.
O sus familiares íntimos. Y hay gente su madre, que... sus sí, tías. Sí. Imagínense.
Hay gente que ha fundado polos gastronómicos.
Lo que pasa es que corre un riesgo. El lugar que uno ya conoce, ya sabe. Y por ahí va un lugar que no conoce y es todo un desastre.
No se emborrache sí. durante la primera hora.
Claro.
¿Cuántas horas va a durar? Sí, sí, sí. Yo tengo pensado estar 30 minutos.
Y además, ¿por qué va a estar borracho la segunda hora?
Por nervios, por ansiedad. Por ahí piden una botella de cerveza y se
claro,
la toma todo.
Y pedís una chisote, ponés.
Sí.
Y le empezás a dar...
Por los nervios.
Claro.
Ahora, nervios. Y después de por los nervios no puede afrontar las circunstancias, digámoslo así.
No, este poder...
Yo soy correr. Perfecto.
No, claro. bueno, no, no.
Si quedás ahí...
Mi amor, me quiero casar.
Vomitás ahí
no,
todo
no,
eso.
No, por favor.
No estrene ropa o zapatos jamás, porque le puede generar inseguridad. Sí. ¿Por qué inseguridad?
Ah, sí, yo me siento
seguro. ¿Cuando estrena zapatos?
Yo con los zapatos viejos me siento muy seguro. Y con la ropa rota propia.
Sí.
Es muy usada, muy
curtida. Ya curtida. La tiene probada.
La tengo toda probada, claro. Señor.
Pero queda pulero, usted va con los zapatos.
Sí, pero con algo recién comprado uno no sabe si le queda bien o mal,
Y lo mismo usted, ¿no tiene ropa interior de cábala? Ropa interior, es decir,
¿es esta? Una casa de... ¿Se vende ropa interior?
Tendría que serlo. Y con
sí,
esto...
este calzoncillo ganador.
Sí, sí, calzoncillo ganador.
Sí, yo tengo.
Claro, sí.
¿Tengo un calzoncillo? Sí.
¿Escudo del club de fútbol? No.
No.
No, no,
porque
no,
hay,
no.
hay calzoncillos.
Sí, también, también sí, sí.
¿Usted tiene calzoncillos así, digamos, un poco ostentorios? ¿O usted es prudente para la ropa interior?
A veces he tenido... Tengo épocas. Tengo épocas. Pero hay algunos... Hay algunos que vienen con diseños. Le pido por favor, señor.
Señor, eso. Por favor.
Sí. Eso era un mantel antes.
Mire.
Pero ese que es de Cartoon Network.
Mire. Con una tortuga.
Con los muñecos de Disney.
Los muñecos de He-Man. Bueno, tampoco trate de emborrachar
a ella.
A ella no. o a él, si usted es una dama.
No, no, señor.
Lo que pasa es que un poquito de alcohol, una copita de vino, propicia la conversación, pero mucho...
Dice, no presente amigos, familia, exnovias.
¿Exnovias?
En la primera...
¿Qué va a presentar?
Ya, te voy a presentar justamente, viene con mi exnovia.
Sí.
Para que... Bueno, para que...
Como referencia.
Como referencia.
Claro,
como referencia
¿Qué te parece la candidata?
Amor,
¿qué te parece la nueva candidata?
Y no sé, yo la veo medio poca cosa.
Como poca cosa,
sí.
como poca cosa. Dice, no invite a comer cosas demasiado pesadas.
Sí.
Brócoli,
no,
ajo, langosta, no.
Bueno,
no.
yo creo que ahí el tema de la langosta, cosas que son difíciles de comer
claro.
también. Tiene que ser algo fácil, gnocchi, por ejemplo.
Sí, sí, porque si no usted tiene que luchar
claro.
contra... qué sé yo, frutos de mar que usted tiene que
sí, sí.
Desarmar, digamos,
sí.
con herramientas.
A
¿no?
menos que esa sea el pasatiempo, sea la ingesta de ese alimento complicado.
Sí, es un asco, lo tiene
que
agarrar con la mano.
Se ríen. Se
¿Qué será ahí. Esto? A ver, no pida jugo de guanábana o de tomate de árbol.
Eso será porque...
Para no mancharse.
Ahí me mató, ¿eh? Después, actúe con seguridad,
sí.
no hable de su ex, no actúe como si fuera dueño del restaurante, y salvo que sea el dueño del restaurante.
No, tampoco.
No, pues no lo va a tener más remedio.
Por ahí uno es conocedor o es habitué y dice, mira, de esta lista lo que está rico es esto, aquello, esto no lo pidamos.
¿Por qué? Dejame a mí elegir lo que quiero.
Es que vengo siempre. Vamos
yo quiero pedir lo que quiero.
Bueno.
Si usted busca sexo casual, sépalo pedir, dice.
¿Cómo?
Primero, ¿sexo casual qué?
Una vez...
Que no se da cuenta.
Un tropezón. Y cuando quiera
se da cuenta, claro.
Somos amantes.
O sexo casual. No, se refiere a...
Algo que no va a ser comprometido, fijo.
Claro, sin compromiso.
Acá sépalo pedir.
Claro.
Sí.
¿Y cómo lo pide? Es difícil.
No, acá no dice. Sépalo pedir que sea delicado, ¿no?
Claro. Un poquito ahí.
No, gestito, no. A lo mejor un gestito, ¿no es cierto?
Un gestito. Sí.
Un guiño de ojos, sí, con la mano.
Ahora lo pide en las aplicaciones directamente con el macheo.
Sí.
Así se llama técnicamente.
¿Cómo se llama?
El macheo.
Macheo.
Quiere decir, ¿usted le gusta a una chica? Pone un match.
Pone un match.
Ella, si le gusta a usted, otro match. Entonces están los dos macheados.
Otro más que me gusta.
No.
Y no hay ninguno de estos trámites que estamos describiendo nosotros.
Ya quiere
no,
decir
no
que...
ninguno.
Es directamente...
Como dice usted, la cita ciega, la cita...
Es raro,
ya
sí.
Es una cosa.
Sí, ya quedó medio...
Es embromado, ¿no? Y, sin embargo, no hable de sexo. Bueno, entonces, ¿cómo se lo pido? Dice, a mí me gustaría tener sexo casual. Y no se lo puedo decir.
No,
se lo puede decir de otra manera, por ejemplo, yo no estoy en una etapa de mi vida, que no quiero nada comprometido, no quiero nada serio, quiero algo medio más bien pasajero.
¿Qué un payaso querés? Usted, nada serio.
Usted quiere sexo en una palabra.
Quiero pasar bien el momento y bueno, el día de mañana veremos.
Quédate en tu casa el día de mañana.
No hable de sexo. Ya sabe que el que muestre el hambre no come.
Claro.
Es cada vez más fino el
hambre. A bueno hambre no hay pan duro, dígale usted.
Claro, no mostrarse desesperado. Bueno, claro. Si sucede hoy, bien, y si sucede dentro de otra semana, pues también.
Pero, perfecto. ¿A qué te referís?
Es que no tengo ningún apuro, mi amor.
Es como no me digas, mi amor, que acabo de conocer.
Claro. Si el desenlace de la cita... es malo,
sí.
En broma. Si no le interesa, no llame el día siguiente.
Y a mí me parece un buen detalle que si todo termina mal, no ponerse de mal humor, no dramatizar, porque hay gente que se enoja porque salió todo mal,
claro.
Y hasta trata mal al otro,
claro.
Porque la cosa no salió bien.
Ahora, ¿cómo hace uno para rajarse si la cita no sale como uno esperaba? Para mí ese es.
Sí. Tiene que decir que es obstetra.
Sí, acá hay un montón de excusas.
Ah,
a ver.
Primero está la llamada, ¿no?
Esa, la llamada.
¿Pero cómo hace
la
para
llamada a tiempo puede salvarte de una cita de esa.
Pero ¿cómo hace para que lo llamen?
Hay que pactarlo con algún amigo a la media hora. Si todo está saliendo al revés y si quieres huir,
claro.
Te llama también. No me digas. ¿Cómo? Voy inmediatamente para allá.
¿Pero qué pasó?
No te puedo
pero
decir.
Jorge, ¿qué pasó? Te cambió la cara.
Niñera de última hora.
Sí.
Una excusa perfecta.
Sí,
si no te puede reprochar.
Sí, pero ya estamos hablando.
Pequeño, tu hijo se ha puesto enfermo.
Pero tienes un hijo.
Tienes un hijo.
Claro. Un hijo.
No dijiste nada que tenías un hijo.
Bueno, tendrás que irte lo más rápido posible. Trabajo acumulado. Otra forma.
Esa excusa.
Son todas excusas, en realidad.
Todos, uno ya sabe que son.
Madrugón del día siguiente.
Eso.
No lo sabía antes.
El cumpleaños olvidado. Esta es la peor.
No.
Sí.
¿Qué?
Bueno, a las 12 en casa. Dile que vives con tus padres.
¿Eso?
Pero tenés 60 años.
Claro, sí.
Y que tienes que estar en casa antes de las 12 porque si no se enfadan.
Bueno, muy malas excusas. Igual ya con eso se asegura que no lo quiere ver.
Esta
más.
Es buena. Organiza que tus amigos vayan al mismo lugar de la cita. Esta no es tan solamente una buena forma de escapar.
Sí, pero mire, si usted...
También pueden hacer un grupo más grande y evitar los silencios incómodos de la cita, sí. Entre dos. O sea, llamar a los amigos.
Pero mire, bueno. Si la cosa empieza a funcionar y avanza y usted se da cuenta que le empieza a gustar y entran todos los amigos. Hola, hola.
Váyanse, sí.
No,
sí, bueno.
Te vinimos a ver.
Tómensela. ¿Qué haces, Zurrito?
Estoy con una amiga. No, que nos tomamos algo.
Se arma el metegol, ¿eh? Se arma el metegol.
Acá hay una cosa. Manda señales de que no volverán a salir.
¿Cómo qué?
Una buena forma de terminar rápido la cita es decirle comentarios que conoces a alguien que a ella le encantaría, o que ¿cómo? Te encanta ser soltero, que crees que podrían ser muy buenos amigos en el futuro. Que bueno,
es raro incorporar a alguien en la conversación.
Que fue bueno conocerla. Todo eso te instala en una cosa que es la última vez que se ve.
Pero si es la primera que nos vemos, Jorge. ¿Y me estás hablando de un amigo? ¿Qué vas
bueno,
a creer?
Mozo, esta es la otra. Pide la cuenta rápido. Si vas a un restaurante, no pierdas de vista el mosaico. Y antes de lo esperado, una señal, pagás y rajás.
Pero si recibe...
Para mí, hay que rajar directamente.
Pero pedimos la entrada recién.
Claro,
no trajeron las rabas y ya estás pidiendo la cuenta.
Si no, yo
soy de esta idea. Voy al baño y chao, no te ven más.
No, pero ¿cómo se va a ir así?
Voy al baño.
Hay que afrontar las cosas,
adiós.
Señor.
No, porque tiene que volver a salir del baño y pasar por la mesa.
Pasa sin mirar.
No, señor. Póngale el cuerpo a la bala, vamos.
No, señor. Ahora, para la mujer, una mala cita a ciegas es mucho peor.
Sí, pero ella tiene muchas posibilidades de romperla antes.
¿Usted cree?
Sí. Ella sí puede decir, me tengo que ir.
Claro.
Mañana me tengo que levantar temprano. Es más difícil para el hombre.
¿Por qué es más difícil
no
para el hombre? ¿No está empatado eso? Dice, uno dice, bueno, me tengo que ir.
No, por ahí el hombre invitó y que se tenía que ir temprano.
Ah, bueno,
¿sabes qué invitó?
Sí, bueno.
O la invitó a cenar y ya pide la cuenta en la entrada.
Y la sinceridad, ¿qué pasa con la sinceridad? Por ejemplo, mira, no te ofendas, pero
sí.
No me gustas absolutamente.
No, me ofende eso que me decís.
Me voy a retirar.
Es horrible lo que me dijiste, me arruinaste la noche.
Lo siento mucho.
Bueno.
Me tengo que retirar.
Bueno, preferible me hubiera mentido. Me partiste el corazón.
No tengo que responder a ninguna de esas demandas. ¿Mozo?
Bueno, eso es...
¿Mozo?
Por lo menos lo dijo con claridad.
¿Mozo?
¿Qué?
Cobre al señor.
¿Usted va a pagar lo de la dama?
No, pagamos a medias.
¿Pagan a medias?
La verdad que me destrozó.
Y bueno, ¿qué le va a hacer?
No me gustas, no me gusta, mozo.
¿Y usted viene seguido por acá?
Lo único que falta es que se la levante adelante mío.
A veces, o podría ser.
¿Podríamos tomar una copa helada de la casa?
Una pregunta, ¿yo soy incluido?
Pero no, señor.
No me gustás.
Pague la cuenta, ya dijo que no le gusta, no tiene ningún interés en usted.
Espere, me voy a tomar un cafecito.
Bueno, pero en la otra mesa.
Bueno.
Sí. Porque esta ahora, es mozo, mesa. Esta no es una cita ciegas, pues yo lo estoy viendo, mozo.
Estoy más
y usted también me está viendo.
Claro.
Mozo.
Estoy más despierto.
¿Cómo es su nombre? ¿O debo llamarle mozo?
Laura, no te conviene, es un mozo. Le hable a todas.
Le hable.
Le hable a todas las que
vino de Croacia. Vaya a la otra mesa a pedirle café.
No puedo soportar esta conversación.
Bueno, ¿para qué se queda? ¿Para qué se queda?
La está seduciendo.
No vamos a casar. Vamos a ser felices el resto de la vida.
Sí.
Yo voy a renunciar hoy mismo, esta noche.
Sí.
Renuncio.
Es despedida, Laura.
Estoy enamorado.
Estoy practicando la firma.
Sí.
Laura Fernández de Mozo.
Daremos la vuelta al mundo, amor mío.
Laura,
estoy enamorado.
Yo soy veterinario. Tenés un futuro.
No
con
me
el
importa. Mono. Toda la casa llena de animales.
Cuida.
Siempre va a ser
camine, moro. Camine, escucha.
Hace 10 años que está de mozo, nunca ascendió.
Bueno.
Vamos, amor.
Mozu.
No escuches...
Vamos, mozu.
No escuches estas difamaciones.
Hagamos una pausa, ¿sí?
Dale,
dale.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Crédito Responde al 0810-888-4500.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Qué peligrosa está la calle!
Sí,
mamá. Ahí está. Medidas de seguridad para andar por la calle. ¿Qué hacer para prevenir situaciones de riesgo? Cuidado que es muy importante esto, ¿eh? No se lo tomen así como así.
No,
ya le veo la cara a usted.
No, habló ni una línea.
Estamos recién arrancando.
Por ejemplo, el mayor número de asaltos ocurre en la calle.
Sí, bueno.
Claro. Nuestra actitud alerta y atenta a lo que acontece puede ser la clave de que suceda o no suceda el asalto.
Ah, mire usted.
Así sí, que uno está distraído mirando para cualquier lado.
Acá dice, para el delincuente no hay sexo.
¿Cómo?
No.
Mira vos, qué vida tan desgraciada.
No. Ah, sí. No distingue si usted es una mujer o un hombre. No,
claro, porque dice, igual. No hay sexo, edad o clase social. Y no perdona incautos.
Claro.
Por eso, prevenir situaciones, bla, bla, bla.
No, ¿cómo? Lo más importante es lo que saltea.
Bueno, ahora viene uno por uno. En la medida de lo posible, señor, señora,
sí,
evite la rutina, salir a la misma hora, pasar por los mismos lugares, etc.
¿Cómo hago?
Sí, porque la rutina rompe el matrimonio.
No es por eso.
La mayoría de los matrimonios fracasan por la rutina.
Bueno, no sé, pero no estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de qué.
¿De qué estamos hablando?
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Yo trabajo...
Para el marido no hay sexo. Ah, no, ese era el delincuente.
No,
trabajo a 2 cuadras de mi casa.
Sí.
Claro, salgo siempre de la puerta de mi casa. Siempre entro a mi trabajo a 2 cuadras. ¿Qué puedo inventar?
Claro. Bueno, puede ir por
una calle. ¿Va a ir a la vuelta al mundo?
Sí.
Por una calle o por la otra. Y para despistar, usted puede tomarse un colectivo a cualquier parte.
Claro, después vuelve.
Claro.
Después regresa. Aunque
sí, pero
no sea lejos, va a una plaza.
Bueno. Igual salgo de mi casa, no puedo salir de otro lado.
Bueno, si quiere que lo asalten...
Bueno,
así lo que puede,
así.
Que quiere.
Manténgase atento y vigilante de todo lo que sucede alrededor. Así podrá captar las señales de peligro y poder rajar. Y bueno, pero los ladrones son muy astutos, ¿eh?
Sí.
Muy astutos.
Y muy rápidos en la ejecución.
Sí.
No me refería al asesinato.
Ahí va
no,
un aviso publicitario.
Sería al acto de robar.
Ah. Sí. Cuando camine sobre las aceras, hágalo alejado del borde que da la calle. Hágalo pegado. No, al contrario. Ahí
no.
Puede aparecer un chorro que está escondido atrás de una puerta.
Claro, mejor cerca del...
medio de la calle. Yo voy siempre por el medio de la calle.
Un peligro,
lo ve todo el mundo. Si lo van a robar, lo ve todo el mundo.
Pero si viene el borde, si está caminando por el borde,
sí,
aparece el denominado motochorro.
Ah, claro. Antes no había motochorro.
Claro, se le viene con la moto
le manotea, vamos a decirlo así, ¿no?
Bueno,
hablemos como hay que hablar.
No era que... Sí. Para el
no, señor. Le manotea lo que usted tenga colgando, por ejemplo.
Claro.
Sí, yo tengo una bandolera, tengo ahora.
Bueno, le manotea la bandolera.
Sí.
¿Y qué lleva usted, por ejemplo, en esas dos cuadras?
Llevo los documentos, llevo plata, llevo otro par de anteojos por si se me rompen. Llevo cargador de celular.
¿Lleva siempre algo de repuesto?
Un libro.
¿Se le rompe?
Sí.
¿Los lentes?
Sí.
Todos dos.
Sí.
Bueno.
O sea, los libros.
Cuidado cuando haya arbustos de follaje estúpido.
Sí, túpido.
Estúpido.
No, túpido.
Porque ahí sí se esconden los ladrones.
Y suben arriba.
Yo ladrón, enseguida me pongo debajo de un follaje túpido.
Y sí.
Y ahí sí conviene caminar por el medio de la calle. Ahora, ¿qué pasa? Uno caminando por el medio de la calle se expone.
También lo
se
ve.
Se debe por delante un camión.
Sí, 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 señor.
Y le digo una cosa, los ladrones también lo ven venir de tres cuadras.
Claro, usted está tiernito, así está entregado.
Claro. ¿Y qué pasa con las cámaras de seguridad, amigos míos?
¿En qué sentido lo dice?
¿Qué pasa?
Filman todo. Todo queda filmado.
Todo.
Entonces, ¿cómo es que los ladrones siguen robando?
Porque filman todo, pero no pasa
yo,
nada.
Yo, por ejemplo, cada vez que paso frente a una cámara de seguridad, bueno, interpreto algún tango de mi repertorio.
Bueno, ¿para qué? ¿Para
yo
para
nunca
qué?
Tuve la suerte de salir en televisión.
Bueno, sí.
Cuando veo una cámara de seguridad, miro así, he rodado como bolita.
No, pero no es el lugar, ¿no? Mire. Yo le digo porque...
Y digo, por ahí, algún policía te ve cantar.
No.
Y el policía tiene amigos en el teatro, en la televisión.
Sí, eso seguro.
Un día te llaman por teléfono y dicen, mire, yo lo escuché cantar a usted.
¿Y cómo sabe el teléfono?
Con la cámara que hay en la calle Moreno y General.
No,
Paz,
no ocurre Caseros,
y me gustaría llamarlo para Grandes Valores del Tango.
No,
señor.
No está más el programa tampoco.
No me diga que no está más Grandes Valores del Tango.
Hace 15 años que no está.
Lo levantaron, sí.
Bueno. Cuando espere para abordar un transporte público, no permanezca inmóvil en un solo lugar.
Claro.
Y si me tengo que mover, para eso voy caminando. Estoy esperando el colectivo porque no me quiero mover.
Lo que dice es que se pare, se levante, camine, dé una vuelta a la
acá parada. Dice, cambie de vez en cuando de posición.
Claro.
Usted se pone a esperar el colectivo en cuatro patas, ponele.
Claro, y queda ahí.
No, cambie de posición cada tanto.
Sí, y tener una actitud... Serena pero alerta, ¿verdad?
Sí, claro. Cuando observe las vidrieras,
sí,
trate de utilizarlas como espejos.
Claro,
sí, se ve y mire al que está atrás.
En vez de mirar lo que de la vidriera, usted mira para atrás.
Claro, y no permanezca absorto frente a una exhibición. Es preferible entrar al negocio y pedir que te la muestren.
Sí.
Sí, la mercadería,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque si no usted se queda mirando.
Claro, y ahí viene el ladrón de atrás.
Hay muchos que son punguistas.
Claro, y le sustrae la cartera sin que usted se dé cuenta. Sí, sí. Y usted llega a su casa y se da cuenta que le afanaron la cartera.
Claro. Muchos están con la mochila atrás y le abren el cierre y le sacan todo.
Eviten lo posible las aglomeraciones. Y si observa algo anormal... Cruce la calle y aléjese del lugar. ¿Qué podría ser algo anormal, por ejemplo?
Y que venga un ladrón, usted ve una persona con antifaz.
Una persona con antifaz, gorra,
no, bueno,
claro. una cachipón. No,
eso es anormal.
Tres personas que estaban hablando y cuando usted se acerca ya no hablan más y lo miran fijo.
Y...
¿Pero eso
que son ladrones o son personas que me estaban difamando?
No, claro, bueno. Sí, eso ocurre seguido.
Algo van a hacer.
Sea discreto en el uso de joyas y prendas de vestir que delaten su imagen de persona adinerada.
Sí.
Ah, usted, por ejemplo, se viste con smoking.
Ya, ya dinero.
Claro.
Ya,
me dan ganas de robar.
Un reloj con una cadena así colgando.
Sí, de oro.
Una galera.
No, ya
un
esto...
monóculo.
No. Bueno, eso es Uriburu. Usted es Uriburu.
Esta persona tiene mucho dinero.
Sí,
y
no,
lo asaltan.
No, pero es verdad que si usted, por ejemplo, se porta un traje de lino...
Sí. ¿De qué?
De lino. El chorro dice, bueno...
¿De hilo?
De lino.
Bueno.
De sí, lino, sí. Sí, eso es todo arrugado.
Sí.
El chorro dice, este, además de mal gusto, tiene dinero.
Claro.
Entonces lo voy a afanar.
Sí, dame toda la plata.
Sí.
Y
sí,
no
sí.
hagas tentación, ¿eh? No saques a cada rato el pacón no, y lo mueve, empiece a contar billetes de mil para tomar un helado.
No,
no. No. Desconfíe de los motociclistas, sí.
Sí.
Yo siempre desconfío de los
motociclistas. No, de los que andan por la
porque,
zona.
Porque mi hermana tuvo un novio motociclista que la hizo sufrir mucho.
Bueno, pero no tiene,
no tiene nada que ver. Es los motociclistas que andan cerca suyo.
Hay motociclistas que no son ladrones.
Y si usted ve...
No me diga.
Sí, señor.
Claro. Si usted ve una moto pasar
sí.
y después la vuelve a ver otra vez...
Es que pasó dos veces.
No, señor.
No, bueno.
Algo raro está por pasar.
Claro, ¿por qué vuelve?
Claro. Y le pregunta al tipo, ¿por qué volvés?
No le dice nada.
Pero... Preste especial atención a motos tripuladas por dos personas. No importa el sexo. Dice, en otro...
¿Otra vez? ¿Está obsesionado?
¿Otra? ¿Cómo que no importa el sexo? A mí sí me importa.
Pero acá no...
yo quiero vivir una vida plena, señor. ¿Qué?
No,
¿qué pasa?
Acá... No, es que...
¿Qué pasa con el sexo, señor?
No importa el sexo de, ni del chorro,
claro.
ni de...
Yo antes creí que a la gente le gustaba.
Pero no, señor, no se trata de eso ahora, de la práctica sexual.
¿No?
Sino
¿De qué
del,
se trata, si no?
Del género de la persona.
Y generalmente cuando, si es uno solo el que está en la moto, es muy difícil robar, hacer todas las tareas de robar.
Claro, entonces uno maneja la moto...
El otro baja corriendo o le manotea...
La claro, es la División Internacional del Trabajo.
Claro. Sí.
Bueno, el otro quizás ni siquiera está en la moto, viene caminando y le
entonces
pregunta.
No son dos en la moto.
No,
uno en la moto
uno
y otro
bajó,
de
pero
pónganse de acuerdo. No,
bueno, pero bajó antes.
Pónganse
bajó,
de acuerdo.
Bajó en la esquina.
Bajó y no lo vio.
¿Cuántos son para saltarme? No van a hacer negocio conmigo. Necesitan siete para saltarme, tocan 30 pesos cada uno.
Bueno,
no, bajó de la moto, viene caminando, pero están en combinación conmigo que yo estoy manejando la moto.
De preferencia, tome taxis formales.
Sí.
¿Cómo formales que se canta? Buenas tardes, señor.
No, habilitado, señor.
Habilitado.
¿Y cómo son los taxis inhabilitados?
Primero
tienen... ¿Son autos violetas?
No.
No, remises que uno no sabe su procedencia.
El taxi tiene un número que está pintado en la puerta.
Claro.
Antes de subir a un taxi, verifique que las manijas interiores...
Sí.
¿Qué son las manijas interiores?
Esta, por ejemplo.
Eso
es lo que tiene una de estas, tiene el taxi adentro.
Claro.
El picaporte.
Claro, no, porque puede ser que usted se meta dentro del taxi y no tenga manija del lado de adentro.
¿Qué?
Y usted
no
quiere abrir la puerta para huir y no puede. Y el tipo lo lleva y lo ve.
Pero qué laburo, le
pero
saca
¿cómo
la
lo
manija.
No, señor. Se lo traba. Lo que le puede pasar es que usted deja abierto, le abren, se la abren y le roban algo. Pero que usted lleve en el taxi.
Bueno,
y reacciona tarde.
Trabe todas las puertas cuando suba un taxi.
Sí.
Verifique que la puerta delantera derecha del acompañante del conductor también esté trabada.
Para que no se suba alguien adelante.
Pero eso para quién es, para el taxista.
El taxista para en la esquina, sube el cómplice y lo afanan.
Bueno, claro.
No tomo el taxi con los vidrios polarizados. ¿Por qué?
Porque no se ve para adentro.
Y si, ¿qué me importa?
Y no sabe quién está. Usted se sube.
Usted sube
y adentro está el chorro.
Con un revólver.
Le pone la pistola.
Y entonces, ¿cómo?
Apenas se sube.
¿Y cómo? ¿Y para qué me pone el taxi libre si había un tipo acá adentro, señor?
Porque es el ladrón.
No te das cuenta que te vamos a robar, mamarracho.
Uy, Dice, al salir de un banco, cajero automático.
O cajero automático.
Sí.
Nunca suba al primer taxi que vea. Suba al segundo.
No, porque por ahí el primero lo estaba mirando, está esperando que venga usted. Lo está mirando que está sacando plata.
¿Sabe que me están dando ganas de robarle al señor? Porque ya me cansó. Te quiero robar yo.
No preste atención a desconocidos que le ofrezcan relojes, cadenas, billetes de lotería o cualquier otra cosa que parezca de valor.
Incluso plata muchas veces.
Sí. Muy frecuentemente hay una doble intención del oferente. No sea usted la víctima.
Sí.
Es cierto que nadie va a querer regalarle un fajo de plata.
Esto me ha dejado estupefacto.
No, dice, mirá la plata que me encontré. Bueno, que encontramos los dos. Vamos a dividirla, vamos allá atrás del árbol.
Sí.
Y vamos a dividirla.
¿Cómo no?
Sí.
Si va a cambiar moneda extranjera, hágalo en establecimientos formales. ¿No sabes dónde puedo cambiar estos dólares que tengo?
¿Cuántos son?
Son $5,000.
Ah, 5.000 te podemos cambiar nosotros, sí, ¿no, sí, Ricardo?
$5,000, sí, hasta $5,000. Sí.
¿Cuántos pesos son, más o menos?
Son 6,000 pesos.
Ah, qué caro que está el dólar acá, ¿eh? Bueno. Dice, cuando ocurran determinadas circunstancias favorables a la autodefensa, esta puede y debe ejercerse. Tenga en cuenta que el asaltante está nervioso y es también vulnerable. Sí, yo cuando viene un tipo me pone un revólver en el pecho y me dice dame toda la guita, yo le pego un sopapo.
No, así no.
Y lo insulto. No. Que te bueno vas a trabajar.
No, tiene que ser
tiene
cosas,
que estar seguro.
Cosas de defensa personal. Veo que hay un punto
sí.
que dicen que está por acá, más o menos,
sí.
del cuerpo humano.
¿Acá?
No, señor. Usted le pone el dedo.
Sí, acá, entonces.
No. Pone el dedo con... presiona con fuerza.
A ver.
Y se anula todo el sistema nervioso.
En la nuca es.
Todo el sistema nervioso.
Bueno, ¿y dónde es?
Algunos lo tienen...
Bueno, sí. Cada uno lo tiene en un lugar
bueno,
distinto.
No, bueno, no.
En la nuca queda paralítico el tipo.
Se lo enseñan. A mí nunca me lo apretaron.
Se lo enseñan. Bueno, sí. por eso no tiene... Por eso no tiene el daño este que lo paraliza. Pero...
Y entonces, ¿qué hace uno? Le pregunta al ladrón a dónde tiene el punto.
No sé si es con un dedo o con dos
dedos. ¿Es el punto G?
No, ese es otro, señor.
Ah, bueno.
Ese es otro punto.
Bueno, y nada más. Si de todos modos es víctima de un delito, después de todo hacer, entonces realice la denuncia.
¿Y en la calle sí. tiene que gritar cuando...?
Para mí sí, si hay gente.
Claro, si no hay gente... solo parece un estúpido.
Es peor. Sí. Es peor, sí. Se puede enojar el ladrón si no hay nada.
Claro, y hay que evitar que el ladrón se enoje.
Sí,
sí. ¿Y cómo lo evita usted?
Sí, dale todo lo que pide.
Pero si usted no tiene, a ver, venga a robarme. Usted me ha robado.
¿Yo soy el ladrón?
Sí.
Por favor, buenas tardes.
Sí,
deme
buenas
todo
tardes.
El dinero o me veré obligado a disparar.
20 pesos tengo para... que no tengo más.
No me...
Seguro. Pero usted no puede titubear, ahora, tiene que decir...
Ahí está, fenómeno.
Sí.
Como...
20 pesos, ¿querés los 20 pesos?
A mí me parece que usted me está mintiendo.
Sí.
Le voy a pegar trompadas hasta que usted me diga dónde tiene la plata. Ahí
sí,
está
muy bien, yo vine con el señor.
Sí, es mi cómplice. Sí.
¿No les da vergüenza que yo podría ser su padre?
No, vergüenza, no, eso sí nos daría vergüenza.
Por favor, qué falta de... ¡Qué falta de respeto!
¿Cuál es su usted, política no respecto la... a cuando están ejerciendo violencia sobre usted? ¿Cede o no cede?
Pero, ¿a eso qué le importa a usted?
¿Cómo me importa? ¿Cómo? Tengo el revólver y lo tengo yo.
Llevo años con defensa personal.
Defensa personal.
Y yo los puedo reducir, en segundos los puedo reducir. Los dejo como dos bichos bolitas, si quiero.
Los está desafiando.
Sí, compañero.
Se está desafiando, este es un cocorito. Nunca nos pasó esto.
Nunca me pasó. ¿No será cierto?
¿Qué va a ser cierto si no tiene músculo?
Y vamos que no tengo tiempo, porque parece que como chorros ustedes se mueren de hambre, me parece.
¿Vos trajiste la pistola?
Sí, yo la tengo en el bolsillo.
Bueno, sacala.
Bueno.
Sacala porque no sé. Con esta que te estoy apuntando no se asusta.
¿Qué es ese bulto?
Vinimos al museo.
Mira lo que tengo.
Ah, una pistolita.
Sí. Tengo una bala.
Voy a hablar con mi compañero.
Sí.
No le digas que tenés una
bala
sola.
Bueno, me queda una bala sola.
Si vos le tirás y fallás, se va a agrandar peor todavía el tipo.
Y si le pego,
para cierto. Otra cosa, ¿sabés qué? Yo no tengo bala.
Bueno.
Está descargada la pistola.
Entonces déjame a mí.
No, pero no le digas nada, porque este tipo se entera. Yo tengo la pistola descargada.
No tengas problema.
Muchachos, apuran que tengo entro al trabajo.
A partir de ahora la que vale es esta pistola, la otra no.
Un momento.
¿Qué pasa?
¿Cómo la otra no?
No, bueno. Miren, no los puedo atender ahora. Tengo trabajo acá.
No creo que nos va a asustar. Ahí está.
Trabajo en la comisaría segunda.
Un momento.
Sí.
Ya le están viniendo los patrulleros para...
Voy a hablar con mi compañero. De la policía.
Sí.
Hemos cometido un error.
Sí. La comisaría segunda, nada menos que la cala de la otra cuadra.
Por lo que veo, la pistola del señor...
Son de juguete,
no,
maestro.
No sirve.
Era una broma que queríamos hacer de comisario.
Compramos en el cotillón de acá la abuela.
No, somos periodistas.
Pero... Sí.
Somos periodistas. ¿Qué sintió cuando lo nombraron comisario?
Bueno, si son periodistas...
Sí, era una broma para...
Los voy a invitar a la comisaría.
Bueno, sí. ¿Qué le parece si para festejar hacemos una pausa?
Sí, pedimos una pizza.
Bueno, pausa.
7:50.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde los estudios de AM750. Si quiere lo hace pasar al maestro. Sí, ahí viene. Y ya llega a los estudios de la 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradona de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ángel Zaira. Están todos metidos de apiñados aquí en el pequeño estudio que nos han dado.
Con barbijos estamos.
Y alcohol en gel.
Usted ya lo tiene, lo trae hace años. Bueno, a ver, pedidos que han llegado a través de nuestros contactos digitales, por ejemplo en el Facebook, que es arroba la venganza radio, le piden Fat Ultimate Girls, es un tema para el trío.
Sí.
Muy bien.
Okay.
Bien, ¿está para hacer la fulana usted, por ejemplo?
Bueno, dale, vamos. La fulana.
Tal vez
Por ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La cuidé mozo tarde en un menor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé la armonía de su andar, que monumento el churro aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantón, si le ruego que ya me viva así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión, que la fulana me dio el dulce y lo mordí. El mocito tabre rompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar, y encontrar a fulana que a uno lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar, que monumento el churro aquel que en caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y le ruego que ella me equivocaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión, que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Bueno, aquí alguien pide en castellano, golpeteando las puertas del cielo. Golpeteando es fuerte.
Sí, golpeteando.
Golpeteando.
Ok, ok. Vamos a intentar.
No quiero decir quién pidió el tema porque comprometería personal de la radio.
A ver.
Un, dos, tres, y.
corazón.
¿Cuál es el viejito del acordeón que le piden acá?
Ah, sí, sí.
¿Trajo el acordeón?
¿Lo tiene
por ahí? Espera que me pongo el acordeón, acá.
Esto iba a suceder y llegan los temas en portugués que piden,
sí,
del Brasil. Más que nada,
¿sí?
Esa la
sucede. Sí. No, hacemos el trío.
A ver qué.
Un, dos, tres y.
La programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
AM750, una señal. Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750,
una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Minutos, el cielo está parcialmente nublado y con neblina en Buenos Aires. Humedad 96%, temperatura 11 grados 4 décimas. Claudio Lozano respaldó la estatización de Vicentín. El director del Banco Nación, entidad acreedora de la empresa, advirtió que existía riesgo de que el comercio de granos se concentrara aún más y se extranjerizara. Además, recordó que la compañía cometió fraude sobre la banca pública y los trabajadores.
Creo que es una intervención absolutamente atinada. Más allá de las irregularidades en la asignación del crédito y el fraude específico y la estafa que realizó Vicentín sobre la banca pública, sobre los trabajadores y sobre pequeños y medianos productores agropecuarios y acopiadores, lo cierto es que el riesgo ahora que teníamos es que el sector del comercio de granos se concentrara aún más y se extranjerizara. O sea, en el proceso que veníamos teniendo, en el marco de un concurso que además se venía postergando por el tema de la pandemia, en realidad habían aparecido ya todas las ofertas, tanto de Cargill, de Glencore, como de Dreyfus, para tratar de quedarse con los activos de Vicentín.
Pedro Kahn advirtió sobre el exceso de gente haciendo ejercicio en la vía pública. El infectólogo asesor del gobierno advirtió que si no se cumplen las precauciones que estableció el ministro de Salud de la ciudad, la habilitación podría quedar sin efecto. El especialista alertó además que la imprudencia podría también generar un empeoramiento de la situación.
Es muy bueno que la gente pueda salir a correr, pero yo creo que el ministro de Salud de la ciudad, Fernández Quiroz, fue muy claro cuando explicaba esta situación y decía que había que correr respetando ciertas normas. Me temo mucho que si la gente no respeta las mismas normas, este tipo de facilidad que se da para que la gente pueda oxigenarse un poco y salir a correr, se va a terminar cortando. Esto es como todo, si nosotros somos capaces de cumplir las normas, la apertura va a ser mayor. Si vemos que esto no se cumple, evidentemente hay que ir para atrás. Si tenemos ejemplos que son, digamos, bastante paradigmáticos, ¿no? Talarría, Necochea, distintas localidades que no tenían casas y que de repente por imprudencias tienen que cambiar de situación completamente y echarse para atrás hasta la fase 1.
De afuera.
El asesino de George Floyd deberá pagar $1,000,000 para quedar libre bajo fianza. Se trata del ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, quien afronta el cargo de homicidio en segundo grado. Recordemos que fue encarcelado junto con otros 3 ex compañeros acusados de ser cómplices. El cielo está parcialmente nublado y con neblina en Buenos Aires. Humedad 96%, temperatura 11 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Muy bueno, bien el pandeiro, ¿eh? Imagino que trajo su instrumento, Gillespie.
Por supuesto, sí.
También aquí
está en cuarentena esa trompeta
hace tiempo.
A toda la boquilla.
¿Qué quiere hacer? ¿Esa va a ser?
No, ¿qué hacemos? ¿Qué les parece?
Hay
humo en tus ojos.
Hay humo en tus ojos.
1, 2, 3 y...
marcharnos, debemos marcharnos por esa misma puerta.
¿Cuál?
Esa. ¿Quién dice con el cumbanchero? Así para terminar un poco. Viva. Bueno.
Vamos. ¿Ok?
Claro.
¡Oh, dos, tres y...
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Escucha nuestra programación en vivo estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750, una señal. AM750, una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
¿Saben que el 10 de mayo de 2017 se cumplieron 30 años del primer Scudetto del Napoli? Dirán, ¿qué tiene que ver esto? No estamos, no es ni 10 de mayo, ni se cumple una fecha redonda. Bueno, obviamente la máxima figura de aquel equipo fue Diego Armando Maradona, alguien venerado en aquella ciudad italiana, muy proclive a la veneración. Ese día, el 10 de mayo de 2017, la ciudad le rindió un nuevo homenaje a su héroe. Y para celebrar los 30 años de aquel histórico 10 de mayo de 1987, el artista callejero Horit inauguró un mural gigante con el rostro, como un busto, ¿no? Rostro y comienzo del torso de Maradona. Un Maradona, la imagen de Maradona como se lo vio en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando dirigió a la selección argentina. Debajo del rostro, una leyenda que dice Dios humano. El mural está en uno de los extremos de un bloque de edificios populares en el barrio de San Giovanni Teduccio, un barrio picante, ¿no? Pesado, conocido como el Bronx de Nápoles, pero que desde Buenos Aires bien podríamos conocer como el Lugano 1 y 2 de Nápoles, ¿no? Siguiendo con las analogías, digamos que a Llorit, o Jorita, se lo conoce como el Banksy italiano. Claro que a diferencia del desconocido artista británico, su equivalente italiano en este caso, sí se sabe quién es. Jorit o Llorit. Ciro Cerullo. Nació en Nápoles. En Nápoles, Nápoles, el 24 de noviembre de 1990. O sea, tiene 29 años. No, se cumplieron el otro día, ayer. 30 años del comienzo del Mundial 90 y Llorit no había nacido todavía en ese momento. Cuando justamente Argentina dejó afuera en la semifinal a Italia, en Nápoles, con Maradona en cancha y con la mayoría del estadio hinchando por Argentina, o por lo menos manteniéndose neutral. Decía que Llorit nació en Nápoles, en realidad nació en Quarto, un suburbio pobre de la ciudad. Es hijo de padre napolitano y madre alemana. A los 13 años arrancó haciendo graffiti y arte callejero. Luego entró en la Escuela de Bellas Artes de Nápoles y se graduó con honores. Hizo famoso porque hizo en un suburbio también un retrato de San Gennaro, también en la punta de un monobloc, igual que el de Maradona, y San Gennaro, que es el patrono máximo de Nápoles, parece allí un inmigrante. Llorit es hoy una estrella mundial del arte callejero. El año pasado realizó en Rusia un mural con la cara de Yuri Gagarin, el primer hombre en viajar al espacio, el primer astronauta de la historia. Y debajo puso la sigla CCCP, que es la forma en que se decía en ruso URSS, o sea, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También viajó a Israel, donde pintó una obra en el muro que separa Israel de Palestina. El muro tenía el retrato de la activista palestina Ahed Tamimi, encarcelada en Israel, y las autoridades israelíes terminaron expulsando a Llorit del país. En estos días en que se levantó la cuarentena en Nápoles, volvió Llorit y volvió el arte callejero. El artista realizó un mural contra el racismo, mural de 2 metros por 5, esta vez con 5 caras. Aparecen George Floyd, Martin Luther King, Malcolm X, Lenin y Angela Davis. Llama a priori la atención la inclusión de Lenin, ¿no? Obviamente porque es el único que no es negro y porque es el único que no es estadounidense. Es evidente, ¿no?, que para Llorit la lucha antirracista va en un mismo sentido que la igualdad, la lucha por la igualdad y la inclusión social, ¿no? Pero podríamos decir también que hay un par